Radio Nacional Clásica presenta. Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Buenos días, buenas tardes, buen mediodía y buen provecho. Bienvenidos una vez más a Camarín de las Musas, el programa para escuchar eventualmente con la boca llena, pero los oídos bien abiertos. Cuando venía para acá a Radio Nacional Clásica, me asaltó una duda, una de las pocas cosas buenas que a uno lo pueden asaltar hoy en día y en cualquier día. Y entonces se me ocurrió preguntarles qué entienden por clásico. Vale decir, ¿qué entendés por clásico? ¿O qué entiende usted por clásico? Yo dispensaré el trato de usted o de vos, de acuerdo a cómo sea el mensaje, por supuesto, que se puede enviar al 11-5335-5367. ¿Qué entiende usted por clásico? ¿Qué entendés por clásico? Por ejemplo, Bach. Bueno, está bien, es obvio. Pero empezar con Bach es toda una declaración de principios aquí en Camarín de las Musas. Vale decir, ya casi una declaración de principios clásica. Preludio y fuga para órgano en la menor, en la versión de Zhang Guiyu en órgano. Preludio y fuga, obviamente, para órgano. Ahí va.
Thank you.
Acabamos de escuchar Preludio y Fuga para órgano en la menor en la versión de Zhang Yiyu, obra de Juan Sebastián Bach. Y se armó nomás la discusión, o bueno, el aporte de ideas acerca de qué es eso de clásico. Acá dice, por ejemplo, Lidia Zubizarreta. Hola Gabriel, hola Lidia, buen día Lidia. ¿Qué pregunta? ¿Qué es lo clásico? Admite muchas respuestas, dice Lidia. Una de ellas puede ser, un clásico es aquello que no depende de las modas. Interesante idea. Sé que el clasicismo es una época en arte, pero creo que lo clásico es más amplio. Claro, claro, hay un doble sentido en la acepción de clásico, ¿no? Me refiero a un periodo, el efecto de la práctica artística, y también a esta idea de algo perdurable. Aquí Cristina Tartini dice, buen día Cristina. ¿Qué música? Bueno, se refiere, claro, a Bach. Primero la música, antes que el intérprete, consideración de mi antepasado barroco, Giuseppe Tartini, sí, tal cual. De Tartini recordamos aparte la idea del sonido de Tartini, o tercer sonido que percibió, un sonido que se crea dado dos sonidos y que tiene la frecuencia de la diferencia de frecuencias de esos dos sonidos dados. El tercer sonido, sonido de Tartini, violinista. Ahora parece a la inversa, dice Cristina. Cristina, idea para ampliar, me parece. Por ejemplo, ¿entraría Yves Montand dentro de la categoría de clásico? Escúchenlo. Aquí está J'aime t'embrasser. Va a decir, me encanta o adoro abrazarte.
J'aime t'embrasser parce que t'as la peau douce, douce. J'aime t'embrasser parce que j'aime le printemps. Autour de toi, il y a des valses qui tournent, tournent. Autour de toi, c'est dimanche à nos gens. J'aime te serrer pour mieux te sentir toute, toute. J'aime te serrer et te garder longtemps. J'aime t'embrasser parce que j'aime, parce que j'aime t'enlacer, parce que j'aime caresser ton petit corps de 20 ans. Simplement sentir dans mes veines la vie battre à grands coups. Ne jamais te faire de peine, je n'en demande pas beaucoup. J'aime t'embrasser parce que t'as la peau douce, douce. J'aime t'embrasser parce que j'aime le printemps. Autour de toi, il y a des valses qui tournent, tournent. Autour de toi, c'est dimanche à nos gens. J'aime te serrer pour mieux te sentir toute, toute. J'aime te serrer et te garder longtemps. J'aime t'embrasser parce que j'aime t'enlacer, parce que j'aime caresser ton petit corps de 20 ans. T'enlacer parce que j'ai besoin de ça, te bercer parce que t'es faite pour ça, pour aller dans mes bras. J'aime t'embrasser parce que t'es faite pour moi.
Pues bueno, acabamos de escuchar a Yves Montand cantando J'aime t'embrasser, adoro, amo, abrazarte. Y mientras estamos reflexionando sobre qué quiere decir eso de clásico, que por ejemplo está inserto en la denominación de esta radio, Radio Nacional Clásica. ¿Qué alcance tiene eso de clásico? Mientras nos aprovechamos, pero mientras pensamos, vamos a un segmento ya clásico, aquí en Camarín de las Musas, dedicado al instrumento concebido por el luthier belga Adolfo Sax allá a mediados del siglo XIX. Instrumento que se llama, ya que lo inventó Sax, el saxo. Sección que, por lo tanto, se llama, lógicamente,
educación sexual.
Y aquí en Educación Sexual vamos a escuchar una canción de cura. Bueno, no es esta una invitación a dormirse durante el transcurso del programa, sino una composición de Fernando Lerman, saxofonista el mismo y compositor de múltiples géneros, llamada entonces Canción de Cuna. ¿Qué se le va a hacer? Está destinada a alguno de sus chicos, sobrinitos y otros personajitos que merecen ser dormidos con música así, y por qué no nosotros mismos. Pero bueno, la idea es escucharla. La versión a cargo del propio Fernando Lerman en saxo alto y Lucas Urdampilleta en piano. Breve joyita titulada por Fernando Lerman, su compositor, Canción de Cuna, es lo que tenemos hoy aquí en Educación Sexual para ofrecer, la versión a cargo del propio Fernando Lerman en saxo alto y Lucas Urdampilleta. Y así de cortita fue la sección de hoy dedicada al instrumento inventado por Adolfo Sax, el saxo allá a mediados del siglo XIX, sección que entonces se llama, claro, educación sexual. Y como también ya es un clásico tema que estamos aquí conversando acerca de, bueno, cuál es el significado, alcance de la palabra clásico, viene después de el momento intenso, sexual del programa, el momento entonces de, claro, sonreír. Y para eso siempre escuchamos, hasta ahora, hasta que se nos acaben las versiones de Smile de Chaplin, esa melodía que Chaplin compuso para su película Tiempos Modernos. Smile, entonces, sonríe, de Chaplin, en la versión del guitarrista Billy Lee Lagren. Thank you. esto era Smile, la versión del guitarrista Vireli Granlén, tremenda versión. Mientras estamos aquí charlando sobre qué es eso de clásico para cada uno de nosotros y vosotros. Graciela dice, Graciela de Florida, se me ocurre que lo clásico tiene que ver con la temporalidad. Me pregunto qué sería clásico para los contemporáneos de aquellos compositores que hoy consideramos clásicos. Qué lío, qué buena reflexión. ¿Qué sería clásico para los que hoy llamamos clásicos? Se pregunta Graciela de Florida. Sería bueno que nos ver qué se contesta Graciela de Florida frente a eso que se pregunta. Bueno, pero sigue la cuestión abierta aquí. Graciela, pero de Valvanera, dice, hermoso comienzo de educación sexual. Te sigo escuchando como todos los sábados. Saludos, Grace. Y agrega, wow. No comentaré nada sobre ese wow. Cada nueva versión de Smile supera la anterior. Socorro, Graciela, ¿cómo haremos para que esto siga siendo así? Digamos, bueno, ponemos versiones. Quien tenga alguna sugerencia para hacer de algún Smile más buenísimo y quien lo haga, como han hecho algunos oyentes, tanto mejor. Hagan su propia versión de Smile, que será muy, pero muy, muy, muy bienvenida. Aquí Cristina de Rosario dice, feliz día del profesor. Feliz día del profesor, claro. Feliz día del profesor Camarín de las Musas. Haremos llegarle esta felicitación de Cristina de Rosario a algún allegado, de algún amigo, de algún pariente del profesor Camarín de las Musas, confiando que él lo reciba y sobre todo que exista el tal profesor Camarín de las Musas, cosa que haría que se justifique que haya un programa que lleva su nombre. Pregunta, ¿cómo se llamaba el tema que cantó Yves Montand? Por favor y gracias. Bueno, lo dijimos, J'aime t'embrasser. Adoro, amo, abrazarte. Así se llama, Cristina, el tema clásico de Yves Montand. Estamos charlando acerca de qué alcance tiene la palabra clásico aquí en Radio Nacional Clásica a través de mensajes que se hacen llegar al 1153355367. 1153355367. Y vamos ahora a escuchar el concierto para violín número 1 de Alfred Schnittke, un compositor, diríase, soviético-alemán. Bueno, por lo pronto nació en Rusia, en una ciudad que se llamaba Engels, se llama, y falleció en Hamburgo, cosa que hizo lo primero en 1934 y lo segundo en 1998. Compositor muy, muy, muy ecléctico, de estilos muy, pero muy, muy variados, y que hacía de ese eclecticismo, digamos, su estilo, paradojalmente. Escuchamos entonces esta versión del concierto para violín y orquesta número 1, en la versión de Gidon Kremer en violín, la Orquesta de Cámara de Europa, con la dirección de Christoph Eschenbach, obra decía de Alfred Schnittke. Thank you.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar el concierto para violín y orquesta número 2 de un único movimiento de Alfred Schnittke en la versión de Gidon Kremer en violín, con un rol importante para el contrabajo, en este caso a cargo de Enno Senft, y la Orquesta de Cámara de Europa con la dirección de Christoph Eschenbach. Y seguimos charlando sobre qué quiere decir para cada quien esto de clásico. Para Dionisia, que nos escribió al 11-5335-5367, es lo siguiente. Primero saluda educadamente. Hola, Camarín. Le haremos llegar al profesor Camarín en su día el saludo de Dionisia. Para mí, todo tipo de arte, dice Dionisia, que me emociona o escucho 20 veces seguidas, es clásico. Bueno, aquí ya Dionisia pone un parámetro o un criterio de evaluación, diríase, personal. Podría ser que le mandemos toda la música que hay en esta época a Dionisia y que veamos si Dionisia la escucha más de 20 veces, y a partir de ahí entonces esa música, por ejemplo, se gana el rótulo de clásico. La pregunta de Dionisia es, ¿qué se considerará arte clásico dentro de 100 años? Lo actual lo veo complicado. ¿Será que todo cambiará tanto? Es mi pregunta cotidiana. Saludos cordiales de Dionisia Vidos, que acaba de mandar otro mensaje aquí al 11-5335-5367. Dice, mi opinión es muy, con mucha como ven, subjetiva, pero hay joyas musicales de más de 400 años y hay creaciones actuales que no puedo escuchar más de una vez. Es un tema. También habría que recordar, Dionisia, que en aquella época, cualquiera sea la época aquella, mucha gente no podía escuchar lo que estaba pasando en la música y en otras artes ni siquiera una vez. Se paraba antes de que terminara. Fíjense el estreno de tantas obras que hoy son, diríase, indiscutibles, icónicas, imbatibles, irrefutablemente clásicas, que el día de su estreno fueron un escándalo. Digamos, si algo nos enseña la historia del arte, es que la primera vez de tantas obras no fue muy bien, no fueron muy bien recibidas. Entonces, bueno, es para pensar, digamos, los públicos contemporáneos de ciertas obras no han sido muy receptivos históricamente a lo que se producía en el mismísimo momento en que se creaban y presentaban. Así que, bueno, los públicos cambian y las valoraciones también. Y el gusto, que es una especie de inercia muy fuerte. En ese sentido, aquí Salomón dice que en el siglo VI a.C. Servio Tulio dividió al pueblo romano en varias clases. Sí, según nos amplía nuestra querida y sabia colaboradora habitual, clásica, diríase, Vicky, Wikipedia, sí, decía que los ciudadanos en los censos se clasificaban en función de su riqueza. Por ejemplo, estaban los que podían acceder al servicio militar, Atsidui, que tenía a su vez varias clases diferentes, y aquellos carentes de posesiones que no eran llamados a las armas, salvo en casos de gran emergencia, los proletarii. Bueno, en esa división en clases de acuerdo al bolsillo, que no había en esa época en esas ropas, pero bueno, estaba el dinero en juego como, digamos, o la riqueza, mejor dicho, como criterio de selección de clase. Bueno, esta idea la prolonga nuestro oyente Salomón, diciendo que clásico sería una forma de discriminación. Claro, de discriminación en el sentido de diferenciación, claro que sí, digamos, porque la palabra discriminación ha ganado una mala prensa, diríase, ha sido muy discriminada justamente con esa acepción, en virtud de que pareciera no referirse estrictamente a esa significación o alcance de diferenciación, de distinción, discriminación en ese sentido. Entonces Salomón propone también una mirada sobre esta categoría de clásico en ese sentido de que diferencia, creo entender. Bueno, estamos discutiendo y charlando sobre el tema de qué quiere decir clásico, una discusión ya clásica también, aquí en Radio Nacional clásica también, en el 11-5335-5367. Y si esto suena realmente con un sonido técnicamente, diríase, clásico, eso es gracias a Natalia Brava. Brava Natalia, bravo, que se dedica aquí a hacer que todo esto suene impecablemente bien desde el punto de vista técnico, lo cual es un aporte invaluable desde el punto de vista también artístico. Si suena, diríase, en un sentido amplio, todo esto viene a ser de alguna manera música para vuestros oídos gracias a Natalia Brava. También no podemos saltear el aporte entusiasta, eficientísimo de Juan Bueller, productor de la primera parte de Camarín de las Musas. Veremos quién produce la segunda. Y bueno, vamos a ver qué pasa en la segunda parte, que suele ser tan buena como la primera y viceversa aquí en Camarín de las Musas.
Radio Nacional Clásica. Clásica y pública. Los domingos, Sebastián Maggi te invita a escuchar esas obras que vos conocés, que son parte de tu historia.
Cartas Íntimas es el segundo cuarteto de Leo Janáček y es la última obra de toda su producción. Basada en más de 800 cartas de amor escritas entre él y su amante, la obra nos lleva por senderos de amor, de pasión, de recuerdos y de culpa que esta pareja de amantes seguramente vivió.
En Clave Clásica. Los domingos de 9 a 11. Acá, en nuestra radio. La 96.7. Clásica y pública. Entrá en radionacional.com.ar y vas a poder ver toda nuestra actividad, enterarte de la programación y saber cuáles son nuestras propuestas. Para estar más conectados, radionacional.com.ar, la 96.7, clásica y pública.
Vení a divertirte, aprender y sorprenderte a la nueva edición de Tecnópolis. Bajo el lema Argentina Soberana, Creando Futuros, sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas.
¡Volvió Tecnópolis!
Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Los sábados a las 19, juego de cartas. Lo que las palabras dicen y la música revela. Con la conducción de Laura Novoa. Los sábados a las 19, juego de cartas. Por Radio Nacional Clásica, la radio pública.
una radio,
toda la música. Radio Nacional Clásica, la radio pública. Segunda parte de Camarín de las Musas. Idea y conducción, Gabriel Senanes.
Y aquí en la segunda parte sigue la discusión de la primera. ¿Qué significado o alcance tiene la palabra clásico o clásica para hablar de estas cuestiones artísticas? Por ejemplo, de la música. Esta es una radio nacional autodenominada clásica. Dice Héctor de Villa Crespo. Hola, Camarín de las Musas. Le haremos llegar el saludo al profesor en su día. Buenas tardes. En mi opinión, clásico se le puede decir a una obra de arte que trasciende los estilos, las tendencias y el paso del tiempo y se mantiene incólume, totalmente vigente. Y aquí la opinión de Héctor de Villa Crespo, que escribió al 11-5335-5367. Continúa Salomón, que había dicho que clásico es una forma de discriminación. Entiendo que se refiere a la cuestión al enfoque o acepción de diferenciar, distinguir. Dice entonces luego Salomón, tildar de clásica una obra sería una manera de atribuirle valores propios que la distinguen de otras sin reconocer que todas tienen un mismo origen y se nutren mutuamente. Bueno, claro, difícil pensar algo en la cultura que nazca de la nada, sin tener algún antecedente, algo cercano, algo que incide. A veces se lo llama influencias a eso, pero bueno, no sale de un frasco esterilizado, al menos culturalmente. Creo entender que quiere decir algo así también Salomón, y si no lo quiso decir, bueno, está dicho, ¿qué le vamos a hacer? Cristina de Rosario dice, qué lindo charlar sobre música, y más, escuchar música, y más, en vivo, y más, todavía, hacer música. Bueno, gracias por cada sábado del Camarín y los posteos de Facebook. Cristina Rosario, gracias por tu agradecimiento. Estamos charlando de música, en efecto, y sobre el alcance de la palabra clásico o clásica para referirse a las artes y a aquellas obras, particularmente, que suelen tener ese adjetivo o esa clasificación. Por ejemplo, vamos a escuchar de Béla Bartók una obra ya considerada clásica, la música para cuerdas, percusión y celesta, una obra que tiene una complejísima forma determinada por la llamada serie de Fibonacci, esa serie numérica en que cada número es producto de la suma de los anteriores, 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, y así de seguido. Esta serie numérica es la que determinó la forma del primer movimiento andante de la música para cuerdas, percusión y celesta, cuestión que no es forzosamente audible, salvo que uno analice la partitura, descubra esta relación numérica y se aboque a una escucha muy atenta y analítica para descubrir la relación entre esta serie de números y los segmentos, por ejemplo, medidos en su representación gráfica, los compases, y encuentra entonces que ahí está la serie de Fibonacci, que entre otras curiosidades tiene la característica que si uno hace una relación, razón o división entre dos de sus términos, se obtiene la que se denominaba y se denomina relación áurea, el famoso número de oro, que parecía ser, para algunos, la proporción perfecta para todas las cosas. Y además de esto, y esto sí que es quizá lo más asombroso, la serie numérica de Fibonacci no es una cuestión puramente del mundo de la cultura matemática de los seres humanos, sino que se encuentra también, prodigiosamente, en la naturaleza, en el contorno y forma de muchas flores y otras coincidencias. Bueno, escuchemos entonces la música para cuerdas celeste y percusión, o percusión y celesta, de Béla Bartók, en la versión de la Orquesta Sinfónica de Leningrado, dirigida por el circunspectísimo director Evgeny Mravinsky, en sus partes, que son primero andante, como se dijo, la que tiene la serie de Fibonacci como guía para su forma, segundo movimiento allegro, tercero adagio y el cuarto allegro molto. Un clásico, Béla Bartók, ¿o no?
We'll be right back.
Acabamos de escuchar la música para cuerdas, percusión y celesta de Béla Bartók en la versión de la Orquesta Sinfónica de Leningrado con la dirección de Yevgeny Mravinsky, obra compuesta en el año 1936 y estrenada en 1937. Y ahora vamos a una poesía de Miguel Hernández que ha merecido diversas musicalizaciones. Se trata de Las Nanas de la Cebolla, de Miguel Hernández. Obra compuesta, esta poesía, en la cárcel. Obra que tiene una historia estremecedora. Miguel Hernández, preso, piadosamente un carcelero sacaba esta poesía escrita en papel higiénico, que nos ha permitido conmovernos con una de las maravillas de la lengua castellana. Como dijo Serrat alguna vez, una de las cosas más hermosas que una puede echarse a los ojos, Las Nanas de la Cebolla. Y nanas surgidas cuando su esposa le cuenta a Miguel Hernández, preso, que apenas tenían pan y cebolla para comer. Y esto abarcaba a su hijo Miguel, a quien está destinado este poema. Este poema, diría, ser preciosamente optimista. Miguel Hernández vivió solo 31 años y cometió el delito de ser un poeta republicano, lo cual hizo que esta poesía, digamos, trascendiera por su circunstancia y su belleza al mundo entero. Y que quisiera decir a Pablo Neruda algo que les voy a leer, un pequeño fragmento. Recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor. Este fue el hombre el que en aquel momento España desterró a la sombra. Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo, darle la luz, dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con la espada de la luz. Quizá recuerden la película Solos en la Madrugada, que terminaba su infinita serie de dedicatorias diciendo algo así como: y a Miguel Hernández, que murió sin que supiésemos que vivía. Vamos a escuchar entonces Nanas de la Cebolla, en la musicalización de Un Servidor, cantada por Susana Moncayo.
Escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la cuna del hambre mi niño estaba. Con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luz derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te traigo la luna, cuando es preciso, tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Que vuela la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor.
Nanas de la Cebolla, una poesía de Miguel Hernández que ha merecido más de una musicalización, en este caso de Unser Vidor, en la versión de la cantante argentina, mezzo soprano ella, Susana Moncayo. Y de allí nos vamos a el primer movimiento del cuarteto para cuerdas en re mayor de Alexander Borodin, indicado como Allegro Moderato, en la versión del cuarteto de cuerdas Emerson, ni más ni menos. Acabamos de escuchar el primer movimiento del cuarteto de cuerdas en re mayor de Alexander Borodin, Allegro Moderato, su indicación en la versión del cuarteto de cuerdas Emerson. Y estamos disfrutando de la calidad sonora de esta música y toda la de la segunda parte, gracias a la acertada formación técnica de Julián Espatafora, a cargo de la operación, de todos esos botoncitos y cables que hacen posible que ustedes estén escuchando este programa a esta hora. Y si todo está saliendo bien también es porque Juan Bueller, a cargo de la producción, puso su entusiasmo y eficiencia también en esta segunda parte de Camarín de las Musas, que cuenta con la bendición habitual de nuestro ángel de la guarda, Boris. Y nos vamos de Rusia a Rusia. Quizá primera vez que pasa algo así tan coherente en Camarín de las Musas. Vamos a escuchar de Sergei Rachmaninoff el aria de Aleko, de la ópera Aleko, la primera ópera, sí, de Sergei Rachmaninoff, que hizo tres óperas, no muy frecuentadas en la programación de los teatros de ópera últimamente. Esta fue compuesta en 1892 y estrenada en 1893, el 9 de mayo de 1893 en el Teatro Bolshoi de Moscú, ni más ni menos. Resulta divertido pensar que entre el público estaba Tchaikovsky, y que a su vez Tchaikovsky, en el estreno de la ópera de Rachmaninoff, Aleko, y que a su vez Rachmaninoff quiso estar en el estreno de la Sinfonía Patética Sexta de Tchaikovsky, pero justamente tuvo que tomarse el tren hacia Kiev porque tenía que dirigir una versión de su ópera Aleko. Esta que vamos a escuchar, al menos en el aria del personaje Aleko, protagonizado esta vez por Fyodor Chaliapin, una de las grandes mega estrellas de la ópera de la primera parte del siglo XX, el bajo ruso Fyodor Chaliapin.
Луна над ним полночной красотою блещет. Что ж сердце бедное трепещет, какую проводила, как часто милым лепетанием, упоительным лапзанием задумчивость мою в минуту разогнать умела. Я помню снегой полной страсти шептала мне она тогда: люблю тебя, в твоей я власти. Твоя, Олеко, навсегда. И все тогда я забывал, когда речам ее внимал, и как безумный целовал ее чарующие очи, гос чудных прядь темнее ночи пусто. Земфиры,
она, вся нега и страстью полна, прильнув ко мне, в глаза глядела, и спас. И что ж, Земфира не верна, Земфира не верна, моя Земфира.
Acabamos de escuchar el aria de Aleko, de la ópera Aleko, en la versión de Fyodor Chaliapin, ópera compuesta por Sergei Rachmaninov en 1892 y estrenada en 1893. Y así pasó la edición de Camarín de las Musas de hoy. El programa ideado, conducido y realizado por quien les habla, Gabriel Senanes. Ya saben, pueden enviar sus sugerencias, quejas, opiniones y comentarios a nuestro email camarindelasmusas@hotmail.com. Hasta la próxima.